Este domingo 26 de febrero, integrantes del movimiento El INE no se toca lograron durante unos minutos pintar la plancha del Zócalo de rosa y blanco. Quienes se oponen a los cambios electorales propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador ocuparon el que ha sido durante los últimos 15 años el lugar más importante para el obradorismo.
La manifestación, al igual que la vez pasada, estuvo integrada por algunas caras conocidas del empresariado y los partidos políticos, y también por la polémica, pues durante el recorrido había carteles con la fotografía del exfuncionario Genaro García Luna junto al logotipo del Partido Acción Nacional. Incluso desde uno de los edificios que colinda con el Zócalo fue desplegada una manta que decía "García Luna no se toca", la cual fue retirada a jaloneos por algunos asistentes.
Y es que en días recientes pasaron muchas cosas. El 22 de febrero, el Senado aprobó por fin el segundo paquete de leyes que constituyen el famoso Plan B de la Reforma Electoral, el cual básicamente modifica la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral y cambia las reglas de las elecciones al relajar sanciones contra aspirantes y políticos en funciones.
Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se terminaba de constituir el Comité Técnico de Evaluación, que dibujará una terna de candidatas y candidatos que podrían ocupar los cuatro puestos del Consejo Nacional del INE, que se desocuparán este año, incluida la presidencia. Este proceso originalmente debía haber concluido a finales de enero, pero la tensión política lo ha hecho imposible.
Por si no necesitáramos más sal y pimienta un día de que cerrara la convocatoria para los aspirantes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que por un criterio de paridad, esta vez la presidencia que dejará Lorenzo Córdoba debe ser ocupada por una mujer, algo que sin duda es histórico en materia de género.
Pero la polémica y las dudas surgieron tan pronto se dieron a conocer los nombres de los 664 aspirantes que alzaron la mano para relevar a los cuatro consejeros del INE que finalizarán su encargo en abril. Entre ellas se encuentran las exconsejeras electorales de estados, ministros, funcionarios de gobierno e incluso exasesores electorales.
Entre esos nombres principalmente destaca la de Carla Humphrey, quien iría por la presidencia de ese organismo, así como la de Diana Talavera, quien fue exconsejera electoral de la Ciudad de México, y Berta Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Está también el ex consejero del INE, Javier Santiago Castillo, la magistrada del Tribunal Electoral, Gabriela Villafuerte, el académico Javier Aparicio y muchos más perfiles.
El caso de Humphrey ha llamado la atención, pues actualmente es consejera, un cargo donde le faltan 6 años, y ha desatado una polémica jurídica sobre si puede o no concursar para la presidencia siendo ya miembro del INE, además de que también ha tenido diferencias por parte de la polarización encabezada desde ese organismo. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber qué otros nombres llaman la atención entre las y los interesados, cómo recibirán al árbitro electoral del país y, sobre todo, ¿el cambio en las consejerías reducirá la polarización?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. No olvides suscribirte en tu plataforma de preferencia. Gracias por escuchar.
Para entender qué se viene dentro del Consejo Nacional del INE y la designación de candidatas y candidatos, platicamos con el experto en materia electoral, Ernesto Guerra.
Hola Ernesto, bienvenido a Tribu Política, qué gusto que estés por acá. Para platicar primero de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de tener paridad y que la presidencia del INE esta vez sea ocupada por una mujer. Este ha sido un proceso de por sí ya súper complicado políticamente y llega este nuevo requisito que hay que decir que siempre es de celebrarse que haya mujeres en puestos de decisión, pero que sin duda es un requerimiento más que complejiza todo. Entonces, cuéntanos cuál ha sido la lógica de haber aplicado este criterio.
Importante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debes recordar y debemos recordarnos que esto ya tenía precedentes, es decir, precedentes jurisdiccionales, porque el INE, dentro de sus facultades constitucionales, designa en un proceso muy interesante la renovación de los organismos públicos electorales locales, los famosos OPLES. Y en esta renovación que a raíz del 2019 con la reforma constitucional de paridad en todo, lo que hizo fue que el INE designara a estos organismos públicos en 4 y 3, que siempre han sido los integrantes 7. Entonces, cuando es impar, siempre había buscado la paridad y esto ya lo había logrado desde 2014-2015. Pero luego vino una discusión muy interesante, que es el principio de la alternancia de género. Y esto es muy importante porque es el precedente que la Sala Superior utiliza para resolver en esta nueva impugnación a la convocatoria de las designaciones de 4 consejerías electorales y decide aplicar por primera vez el principio de alternancia en género en la presidencia. Es decir, dice, hoy se va Lorenzo Córdoba, que encabezó 9 años los trabajos del IFE ante CINE. Eso también es importante y ahorita entro a ello. Y bueno, pues es hombre, entonces le tocaría a una mujer. Lo hace de manera interesante, lo hace de manera, digamos, tomando en cuenta estos precedentes jurisdiccionales. Y lo más importante es que cumple no solo con la paridad, porque la JUCOPO lo que designa después de la primera resolución de diciembre, acordémonos eso, también se emite la convocatoria, pero es impugnada. Y lo que dice la Sala Superior es hágase la paridad. Digo, hubiera estado padre que esta discusión la hubiera tenido en diciembre la sala y hubiera adaptado ese criterio de alternancia de género. Pero más allá de eso, lo importante es que lo hizo. Y esto es muy trascendental porque, bueno, lo que permite es tener por primera vez en un órgano colegiado como es el Consejo General del INE, que va a ser encabezada por una mujer, ¿no? Entonces, importante, porque además también la JUCOPO había determinado que de las 4 listas donde iban a salir las quintetas, pues una era mujer, luego era otra hombre, luego era otra hombre y la cuarta, que al final se iba a designar para la presidencia, era mixta. Entonces, bueno, en teoría no había una proporción de paridad, aunque JUCOPO y los mismos 2 magistrados que votaron en contra decían que se cumplía 5 y 5 mujeres en el Consejo General, lo cual es cierto, pero también habría la posibilidad de que un hombre fuera el que encabezara la presidencia del instituto. Y el tribunal dijo no, hagamos el principio de alternancia de paridad de género y que sea mujer.
Ok, y ahora ya sabemos que se inscribieron 664 personas para ser candidatos a las consejerías del INE. Obviamente son muchísimos nombres, pero queremos saber a ti en particular cuáles han sido los que más te han llamado la atención.
Mira, primero te contestaría con un tema de perfiles. Digo, al final un perfil representa un nombre, una persona, un ciudadano, una ciudadana. Pero me parece que lo trascendental de esta lista es los perfiles que se integran en esa lista. Y si me permites, te diría que está integrado por perfiles primero del ámbito jurisdiccional. Y eso es importante, ¿no? Tenemos gente destacada que ha trabajado en salas del tribunal, tanto locales como regionales y de la propia sala superior, ¿no? También hay personas que se destacan porque han sido ya sea magistradas o magistrados en los ámbitos electorales locales, también importante decirlo, y hay también perfiles que ya fueron magistradas en una sala regional. Entonces, me parece que eso es trascendental porque eso te permite tener un perfil importante. Luego vienen otro tipo de perfiles como son los académicos, que me parece que también han sido interesantes siempre en este proceso de renovación, antes IFE, ahora INE, donde han querido participar, donde se han sumado y han dejado, me parece que para mí, esa posición cómoda de crítica desde la academia y han decidido entrarle al mundo de la competencia, digamos, como árbitro administrativo, que es el INE, y también como árbitro jurisdiccional en los tribunales. Eso está padre, eso permite tener al final un abanico que te permite tener a un cargo especializado, porque ese ha sido el otro gran debate, que estos cargos son muy especializados, muy técnicos, pero que abre la posibilidad. Luego, también tenemos otro perfil muy interesante, que digamos son los propios funcionarios electorales, ya sea actuales o que dejaron de serlo, que ya tienen también esta expertise, que han trabajado en áreas fundamentales del Instituto Nacional Electoral y que hoy apuestan por participar, ¿no? Es decir, ya sea que hayan tenido un cargo en alguna de las direcciones ejecutivas que se compone el INE, o en las juntas distritales, o en el servicio público, o como asesores de las consejerías electorales, ¿no? Me parece que al final eso también ayuda, y ayuda mucho, porque ya permite tener y saber el perfil. Luego vienen otros, que estos sí son los que me llamaron un poco la atención, digamos, porque tendrá la interpretación al final del día, por si se llegase a impugnar, claro, o si eventualmente hay impugnaciones, de los consejeros o exconsejeros electorales, ¿no? Está este exconsejero que ya lo fue del Instituto Nacional Electoral, de la primera integración, y que se inscribe nuevamente, ¿no? Es una interpretación de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución Política, que está señalado clara y expresamente en el numeral 5, apartado A, del tema de la reelección, ¿no? Y bueno, al final del día es interesante lo que en su momento diga el órgano jurisdiccional si se llegase a impugnar esto, ¿no? Porque si hablaríamos de una reelección o no. Lo que cambia en el caso de la consejera en funciones es que justamente se trata de otro cargo, es decir, al cargo de la presidencia. Y ahí es donde quedaría la interpretación jurídica si aplica o no, no solo el principio de la reelección, porque se trata al final de otro cargo. Entonces, eso es interesante, pero más allá de eso, me parece que al final lo que decida si eventualmente se llegase a eso, pues es que hay un principio de alternancia, como ya te había comentado, y eso es fundamental. Y al final hay expertise. Eso es la otra gran parte, ¿no? Desde luego se deben de cuidar los requisitos que están señalados en la Constitución. Eso es lo fundamental, y en el proceso de designación, para tener certeza y legalidad del procedimiento. Y finalmente vienen otros perfiles, y con eso termino, más allá de hablar de nombres que representa, me parece que los perfiles que son, digamos, los que son del ámbito político, que han tenido una cercanía o no, que de manera o de per se no se podrían descalificar, o sea, más allá de filias y fobias, me parece que lo importante es estos que son, digamos, estos perfiles que trabajaron, estuvieron o participaron con algún partido político. Entonces, eso es interesante. Tendrá que haber el comité técnico de evaluación si se cubren los requisitos constitucionales, pero además los requisitos que se pusieron en la convocatoria, ¿no? Como es este de los 4 años de no haber sido ni candidato ni haber participado en un cargo partidista. Ojo, eso es importante, porque de ahí va a detonar el análisis de los requisitos de elegibilidad de estos perfiles. Y en el caso de los nombres, pues hay nombres muy interesantes. Sería como muy ocioso manejar los nombres, ¿no?, de las personas, pero digamos que están englobados en estos perfiles, ¿no?
Carla Humphrey, actual consejera y que figura como uno de los perfiles más fuertes para encabezar el INE si es que la controversia jurídica falla a su favor, se ha posicionado como una promotora del voto electrónico. En una entrevista con La Jornada aclaró que hay puntos buenos en el plan B, entre ellos la desaparición de la Junta General Ejecutiva, pero también critica si con todos los recortes se podrán hacer elecciones con calidad. Como te hemos comentado en episodios anteriores, el Plan B fue aprobado por los diputados al vapor y con mucha premura. Ante ello, el INE hizo su propio análisis de las repercusiones que podría tener para ellos, evidentemente, como para los derechos de las y los mexicanos.
De acuerdo con este documento, la reducción de las 300 juntas distritales y las 32 juntas locales se traducen en el debilitamiento de cosas como el sistema de credencialización y el padrón electoral, la instalación de casillas electorales y la capacitación de funcionarios en las elecciones.
Está en riesgo el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, los puestos de las personas que monitorean los medios de comunicación para ver si efectivamente se cumplen las leyes en esta materia, entre otras muchas funciones más.
En total, se pasaría a prescindir del 84% de los funcionarios electorales, que según el consejero presidente Lorenzo Córdoba, significaría pagar liquidaciones por hasta 3.500 millones de pesos si es que estas personas son despedidas conforme a la ley.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Ernesto Guerra, experto en materia electoral.
Ernesto por fin se integra al Comité Técnico de Evaluación. Hubo mucha polémica, tanto de uno como de otro lado, por la neutralidad o la falta de neutralidad de los personajes propuestos por el INAI o por la CNDH. Esta crítica fue con la intención de que quedara lo más neutral posible este comité evaluador y que a su vez esto repercutiera en que lleguen a las candidaturas de la consejería los perfiles más imparciales posibles. Pero queda aquí la duda si históricamente esto se ha cumplido, es decir, si en la vía de los hechos sirve este método para que llegue gente imparcial o la verdad es que siempre queda una cuota ahí partidista.
Lo que se va a hacer es analizar perfiles, analizar requisitos de elegibilidad de estas 664 personas. Y es un órgano colegiado donde se designan 7 personas y al final 7 personas van a tener esta discusión, esta manera de decidir y van a tomar decisiones importantes para las personas que cubran requisitos de elegibilidad y entonces pasen a la segunda etapa de este procedimiento. Eso es fundamental y lo tenemos muy claro y lo que nos corresponde como sociedad pues es vigilar eso, nada más que se cumplan, ¿no? Que se den. Y el otro gran, la manera de revisar, pues es que la Cámara en el Pleno llegue finalmente a un acuerdo de las designaciones y evitemos el otro mecanismo que sí está en la Constitución, que es el tema de la insaculación, ese que a lo mejor algunos personajes le han apostado para llegar ahí. Pero me parece que la Cámara y el Pleno, como está integrada hoy, pudiera generar acuerdos para designarlo. Y la otra es la gran discusión, si después de designar un perfil le debe algo a un partido y entonces está relacionado con el tema de cuotas, que también hay que dejarlo muy claro, me parece. Creo que la experiencia de estos años en el proceso de designaciones nos ha demostrado que si bien no hay perfiles puros, porque también eso hay que decirlo, ¿no? Todo mundo votamos, ejercemos nuestro derecho y al final pues decidimos por una opción política. Esa es la realidad. Hoy los consejeros actuales y los que ya fueron, pues votaron porque justamente ejercen un derecho constitucional que es el voto. Y entonces pues tienes que decidir por una opción. Eso también hay que decirlo muy claro. Somos humanos y finalmente ejercemos nuestro derecho. Entonces, lo importante es el actuar una vez llegando al cargo, ¿no? Eso es lo que te avala, digamos, tu designación y que seas congruente con tus principios democráticos y que hagas los votos en el INE, ¿no? En el Consejo General, pues por el bien de la ciudadanía, a favor de los derechos políticos electorales del ciudadano, que hagas justamente este tipo de acciones afirmativas en pro de ampliar más los derechos del ciudadano. Entonces, ahí te das cuenta cuando verdaderamente estás ya separado de una designación de esa naturaleza, ¿no?
Y decir que quede quien quede, en la consejería les va a tocar uno de los momentos más difíciles del INE, ¿no, Ernesto?
El INE actualmente está en una disyuntiva, un reto impresionante. Primero, con reforma electoral, déjame decírtelo, ¿no? Es decir, en esta eventual idea que pudiera pasar, porque sí puede pasar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare válida las reformas legales. ¡Pum! Este es el primer gran escenario, ¿no? Que dice sí al plan B, también la Suprema Corte, � 8 famosos votos y entonces se da la validez, ojo, ese es el nombre importante, la validez de las normas, ¿no? Y al final dice sí al plan B. Bueno, ante este posible escenario uno, digamos, pues implicaría un trabajo impresionante por parte del Instituto Nacional Electoral. Uno, porque se viene la elección más grande de la historia, que son más de 3.300 cargos que se eligen. Entre ellos, evidentemente, el presidente de la República, entre ellos la renovación del Congreso de la Unión, es decir, los 500 diputados y diputadas, las 128 senadurías, la renovación completa. Se vienen 9 elecciones de gubernaturas y 30 estados donde hay elecciones locales concurrentes con la federal. Imagínate el proceso. Es un proceso enorme, es un proceso que implica un trabajo impresionante con adaptar todo a lo que dice el plan B, ¿Y qué es todo? Bueno, pues la fusión de las estructuras, la desaparición de los vocales en las juntas distritales. A mí me llama mucho la atención todas estas voces que dicen no corremos al personal. Sí, sí, hay una manera de correrlos. Hoy yo te puedo dar un ejemplo claro, que eso es lo que normalmente digo en otros medios. Hoy una junta distrital de estas 300 que existen, porque son 300 distritos electorales los que se componen en nuestro país, trabaja con 5 vocales. La reforma lo que está diciendo es quédate con un vocal y desaparecen 4. Ahí de entrada son 1,200 personas que no tendrían ya cabida en el sistema electoral. Así, para decirlo muy claro, porque luego las voces dicen que no corremos a personas y que eso es falso. No, sí, esa es la realidad. Y nada más por ponerte un ejemplo. Pero hay otros de la fusión de áreas importantes. Una fusión entre una dirección ejecutiva con una dirección que lleva hoy todo lo que tiene que ver con los procedimientos ordinarios sancionadores, que es la dirección de quejas y denuncias, por ejemplo. Estas dos áreas se fusionan y eso significa que un director ejecutivo se va y el personal de un área se quedará. En fin, eso es lo que representa hoy el plan B. Bueno, imagínate lo que se tendría que hacer, pero también el tema de todos los criterios que se tendrán que adaptar para justamente enfrentar este proceso, que si bien los 30 transitorios que señalaron en el plan B dicen la ruta crítica que se deberá seguir, esos transitorios son muy importantes, Valeria, porque es la letra chiquita de la instrumentación de un plan de esa naturaleza. Y a veces no se le da el real valor a esos transitorios, pero ahí nos va diciendo qué es lo que va a pasar, los tiempos, lo que tendrá que hacer el nuevo Consejo General del INE con la integración ya de estas 4 personas que llegarán a un proceso andando para adaptar todo y enfrentar una elección. Se recorre en noviembre el inicio del proceso federal electoral y entonces tendrán más tiempo el INE. Todo lo que implica para hacerlo, que de pronto dicen el tiempo hay, pues sí, el tiempo hay, pero el desafío es enorme. Imagínate una estructura de esa naturaleza, adaptarla ahora a unas nuevas leyes en la materia, ¿no? Eso es lo que tendrá el desafío estas 4 personas.
¿Y qué pasaría en el otro escenario que la Suprema Corte sí lo declare inválido?
Lo declara inválido, declara que no va al plan B. ¿Qué significa la llegada de estas 4 personas al Consejo General? Pues un poco lo mismo, o sea, no cambia las reglas, pero sí se tendrán que sumar a un tren andando ya para primero concluir un proceso de 2 elecciones ahorita, que es Coahuila y el Estado de México. Que si bien los organismos públicos son los encargados, acuérdate que el INE asume esta parte de las gubernaturas para la organización de la elección. Bueno, concluirá esa elección. Acaba de concluir la de la elección extraordinaria de Tamaulipas para una senaduría. Bueno, pues tendrá que empezar a perfilar sus acuerdos del Consejo General para todo el trabajo que representa la organización y la implementación de una elección tan concurrente como la que nos vamos a enfrentar ya este año, porque si no pasa el plan B, todo indicaría que el primer domingo de septiembre iniciaría el proceso electoral federal y ahí ya se da el banderazo. Empezará la etapa importante de organización, luego vendrá la etapa de precampaña, intercampaña y campaña de una elección donde imagínate si de por sí ahorita ya está muy echada a andar con, digamos, los destapes de un partido político, ¿no? En estas famosas, digo, a mí no me gusta el término, pero de estas famosas corcholatas, ¿no? Entonces, bueno, imagínate lo que va a representar.
Con el tiempo encima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar las acciones de inconstitucionalidad y las controversias promovidas por la oposición.
De momento, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite dichos movimientos judiciales y ordenó que los cambios en materia electoral no sean aplicados este año para los procesos del Estado de México y Coahuila. Una vez más, este importante tema que polariza a la sociedad mexicana está en manos de los 7 ministros y las 4 ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Ejecutivo aún no publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo paquete de leyes aprobadas en el Senado hace 5 días. Y recordemos que el presidente solo tiene 10 días para hacerlo.
Mientras que, volviendo a la marcha, el dirigente de Morena, Mario Delgado, desestimó las manifestaciones de este domingo y acusó que estas expresiones solo fueron una exhibición encabezada por quienes quieren volver al influyentismo y neoliberalismo de antes, por lo que el debate seguirá dando mucho de qué hablar.
Si quieres conocer más de las novedades que traerá este tema, te recomendamos seguir a Ernesto Guerra, nuestro invitado de este episodio, como @egm-1025. Puedes escuchar también nuestros episodios, La errática ruta para buscar consejeros del INE y Las voces en la marcha del INE. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.